El proyecto YouGov de Cambridge preguntó en varios países si la siguiente frase era verdadera. Los estadounidenses falsificaron los alunizajes de 1969. Es decir, que el hombre no llegó a la luna. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Te atreves a estimar cuántos españoles creen que todavía no hemos llegado a la luna?
Tengo una ligera idea que no quiero ni decir porque me da, no sé si miedo, vergüenza o pánico. Pero
un 22%, cuéntame, Jorge.
No llegaba a eso. Ni en mis peores pesadillas había llegado a un 22% de personas que piensan que no hemos llegado a la luna, sinceramente.
Oye, ¿te parece que repasemos los porqués de los que creen que no hemos llegado a la luna? Porque, y son muy claros, ¿eh? El cinturón de Van Allen es un cinturón de radiación que rodea la Tierra. Sí. Y que, según los que dicen que no hemos llegado a la Luna, es imposible cruzarlo.
Bueno, no es imposible. De hecho, lo hicieron. Además, lo hicieron... evidentemente, ese cinturón se conoce desde hace mucho tiempo. Ese cinturón, bueno, de partículas y de radiación que rodea, efectivamente, por la interacción entre el Sol y el campo magnético de la Tierra, ¿no? Se puede atravesar en ciertas condiciones, como las que ocurrieron en las misiones Apolo, por ejemplo, atravesándolo muy deprisa, para entendernos. Con el tiempo de exposición de las naves que atravesaron ese cinturón, no se llegaron a los mínimos de radiación que exigen todas las autoridades internacionales como de
y después,
seguridad.
Jorge, que esto es como un río, ¿no? El cinturón es como un río y en la orilla es menos intenso que, o menos caudaloso que en el centro.
Los ingenieros aeroespaciales, los astrofísicos, son capaces de determinar con precisiones asombrosas por dónde y cómo y en qué circunstancias se puede enviar una nave al espacio y en cuáles no. De hecho, todo ese conocimiento se sigue aplicando hoy en día para la seguridad de misiones espaciales tripuladas, que tenemos que recordar que tenemos misiones espaciales tripuladas desde hace muchos años permanentemente como en la Estación Espacial Internacional. Este y otros muchos conocimientos se aplicaron desde entonces.
¿Cómo de complejo, Jorge, habría sido fingir que no llegamos a la Luna? Y porque, claro, hay que poner de acuerdo a 400.000 ingenieros que trabajaron en las misiones Apolo, a cientos de miles de radio, de radioastrónomos, y ya no solo eso, sino a la Unión Soviética, básicamente, que monitoreaba toda la misión.
Claro, y a centenares de investigadores, periodistas, que desde entonces seguro que habrían hecho el negocio de sus vidas descubriendo la clave que demostraba que... no fuimos a la Luna, habría sido la noticia del siglo. Eso es lo que en términos de casi de filosofía de la ciencia se llama la navaja de Ockham, que es lo más sencillo. Es más sencillo pensar que fuimos a la Luna o que miles, cientos de miles de personas fueron engañadas, seguimos siendo engañadas después de tantas décadas. Evidentemente es más sencillo pensarlo primero,
¿no? Esto te va a encantar, Jorge, porque tú sabes que la misión Artemis II pretende devolver al hombre a la Luna. Bueno, sí. Lo va a hacer. El próximo despegue está programado para febrero del 26. Hemos invitado al español más importante de esta misión, a Carlos García Galán, que es el director del grupo que dirige las decisiones durante toda la misión. Es decir, que se hace si algo sale mal, autorizar al director de lanzamiento a que le dé el botoncito y estas cosas. Don Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿He dicho bien? ¿Me permite el tuteo lo primero?
Sí, por supuesto.
Perfecto, Carlos. Tú eres el que está en la sala esa en la que hay tanta gente con tantos ordenadores frente a una pantalla muy grande y diciendo, señores, cuidado, por aquí, por allí.
Bueno, hay varias salas. Están los equipos de operaciones. Hay uno que va a hacer el lanzamiento, la cuenta atrás, y hay otro que va a estar en Houston, en el centro de control de misiones. Ellos normalmente tienen sus reglas y sus procedimientos, pero hay un grupo de gerencia de la misión y ellos son los que yo soy parte de él, los que como que le dan permiso a los directores de operaciones, al de la cuenta atrás, que está en Florida, y a los de Houston, para hacer los eventos más importantes de la misión. Por ejemplo, el lanzamiento, la autorización para que se haga el lanzamiento. Y después, el siguiente evento es encender los motores para mandar a los humanos a la Luna.
Qué bien.
Pero, Carlos, si hubiese que decir Houston, ¿tenemos un problema? ¿Eso lo dices tú o quién lo dice?
Seguramente lo dirían los astronautas, pero también lo podría decir el director de vuelo, que está en Houston, que son los primeros que entenderían los datos de la nave, porque son los que están responsabilizados de controlar la misión. Y mi rol sería pues participar en las decisiones según, o sea, si algo se sale algo mal y tenemos que abortar la misión, por ejemplo, yo sería parte del equipo que tomaría la decisión de si la abortamos o no y qué tipo de operaciones seguirían a eso.
Qué maravilla, un español en eso. Carlos, tengo tantas preguntas, pero lo primero, ¿qué te parece que el 22% de españoles no crean que llegamos a la Luna? Y no sé si tu argumento favorito es ese de cómo de complejo habría sido fingir que no llegamos a la Luna.
Bueno, me parece un poco increíble. La verdad es que no había pensado qué porcentaje podría haber. Pero bueno, hay gente para todo. Yo creo que es fácil crear este tipo de teorías, que la gente se engancha a ellas. Pero mi argumento es que hay tantos. O sea, yo, imagínate, hay evidencias ahora mismo. Hicieron experimentos que puedes recibir datos de la Luna.
Los espejos, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, los láseres. También hay muchos países, China, la Unión Soviética, Rusia, ahora Japón, que han ido a la Luna y pueden confirmar que hay objetos y cosas de estas allí. Y después hemos hecho otras misiones robóticas que no hay nada que diga las leyes de la física te hace que no puedas ir.
Pero Carlos, te dirían, y te voy a hacer varias preguntas desde el punto de vista de un conspiranoico. Si Apolo funcionó 6 veces seguidas, ¿por qué hemos tardado tanto en repetir algo que ya estaba resuelto? ¿Y por qué tengo entendido que cuesta más dinero que en 1969 ir hoy a la Luna?
Bueno, no, ahora mismo no cuesta más dinero. O sea, cuando fuimos a la Luna, igual el programa Apolo consumió, yo te diría que el 5% como mínimo del Producto Nacional Bruto en Estados Unidos en aquel momento, y la NASA ahora, el presupuesto de la NASA total cada año es menos del 1% del Producto Nacional Bruto. Entonces, no cuesta más ahora. O sea, en general, el valor del dinero es diferente, pero si lo comparamos los dólares de entonces con los dólares de ahora, pues
la inflación, ¿no?
Sí, sería mucho más caro lo que hicieron entonces.
Claro. Posiblemente lo que ha costado más es concitar los intereses para volver a poner ese dinero, mayor o menor que el de entonces. Claro, la situación política ha sido muy distinta durante estas décadas. Ahora se vuelve a dar esa oportunidad, entre otras cosas porque la tecnología se ha abaratado. Y tenemos, Carlos, nueva ventana. Por desgracia, los que hemos ido informando de las misiones Artemis nos hemos tenido que pegar con el muro de unas pequeñas frustraciones de que se han ido retrasando, pero ya tenemos ventana. Os lo digo porque tenemos que preparar el programa especial de la COPE.
Febrero, ¿no?
¿Qué fecha es la que estáis esperando el lanzamiento?
La ventana se abre el 5 de febrero y se cierra el 13, porque tenemos que tras las trayectorias óptimas. Entonces, la ventana de febrero es esa. Ya está todo preparado. Nos han dado ya las trayectorias finales. Y el cohete, yo he estado hace poco en Florida y lo he visto, está ya todo terminado. Lo que único que falta es algunas pruebas conjuntas. Y de hecho, en diciembre, en una semana más o menos, vamos a hacer el ensayo general de que entra la tripulación en la nave y hacemos toda la cuenta atrás.
Qué bueno.
Y después ya en enero lo llevaremos a la rampa de lanzamiento, el cohete. Haremos otro ensayo en la que ponemos el combustible dentro, que es una de las cosas más complicadas, y si eso sale bien, ya estaremos a punto para hacer el lanzamiento.
Es que claro, en esta misión, digamos que no se va a pisar la Luna, o no lo va a pisar un ser humano, eso será en la siguiente, pero en cuanto a esas tengo muchas preguntas, porque ¿cómo vamos a aterrizar y a despegar de la Luna en la siguiente misión? ¿Y cómo de diferente es esto a lo que se hizo en 1969 y las siguientes misiones Apolo?
Pues mira, la mayor diferencia es que en el programa Artemis lo de llegar a la Luna fue el objetivo del programa Apolo y para nosotros es el primer paso. Lo que queremos hacer es montar una infraestructura en la Luna y alrededor de la Luna para poder hacer exploración sostenible y todos los años. Queremos probar tecnologías que vamos a necesitar para ir a Marte y lo queremos hacer en la Luna. Entonces, lo de llegar es solo el primer paso. Queremos montar bases, queremos poner reactores nucleares, queremos intentar sacar materiales de la Luna, también potencialmente agua, e intentar hacer cosas como combustible con ellas. Y una vez que lo probemos en la Luna, ya estaremos preparados para ir a Marte.
Pero, Carlos, ¿qué protocolo se sigue? Y yo sé que, evidentemente, pues bueno, esto esperemos que no pase, pero si el módulo lunar no enciende para volver a la órbita, para poder volver a subir, ¿qué protocolo hay? ¿Que se mande otra nave para buscar a esta familia que se quede allí?
Sí, estamos mirando diferentes opciones por si eso ocurriese. Normalmente lo que hacemos es preparar que el módulo lunar tenga varias opciones para que no haya ese fallo de que nada funciona para devolver a los astronautas a la órbita de la Luna y después a Orión para que vuelvan a la Tierra. pero estamos también buscando otras opciones para por si se diese ese evento, para poder ir a rescatarlos, aunque no tenemos nada específico por ahora.
Estamos trabajando en ello, ¿no? No sé
estamos
si
trabajando
es
en ello.
Que no ocurra. Yo voy a hablar de cosas importantes. Por ejemplo, los vestiditos. ¿Qué van a llevar los astronautas que van a la Luna? Primero los que van a orbitar, claro. Y luego los que van a volver. Que sea diferente a cómo iban equipados por encima los astronautas de las Apolo.
¿Y qué es lo que hace que permita que estén a temperaturas tan altas, tan bajas y que estén expuestas a tanta radiación que no frena la no atmósfera de la Luna?
Bueno, lo de los trajes espaciales es algo... La tecnología que meten ahí es increíble. O sea, es como una especie de nave espacial pequeñita, adaptada a cada astronauta, porque tiene el sistema de refrigeración, el sistema para mantener la atmósfera, la presión. Entonces, lo que estamos haciendo ahora en el programa Apolo, tenía un traje que funcionó muy bien para aquel entonces, pero tenía una movilidad bastante restringida. Por eso veías a los astronautas como moverse así en un plan un poco que no era normal, no era natural. Entonces, el traje que están haciendo ahora tiene muchísima más movilidad para que no... Por ejemplo, una de las cosas por las que hicimos el rover, que las que se movían por... Es porque no podíamos asegurar que pudieran volver andando a largas distancias de la nave de alunizaje. Entonces, aunque estamos también trabajando en otros rovers distintos... Ahora, con el traje nuevo, van a poder hacer muchísimas más cosas en la superficie lunar.
Tenemos un buen amigo en el programa, Carlos, que va para astronauta. De hecho, fue aceptado en la NASA. Yo digo siempre que será de los primeros en llegar a Marte. Además, es malagueño como tú. Martín Sierra, que está, vamos, yo no sé si estarán los 18 o 20 años, no más. Le he pedido que nos deje desde allí, desde la NASA, una pregunta para ti.
Buenos días, Alberto. Qué maravilla de entrevista y vaya lujo de invitado. Me gustaría poder hacerle una pregunta al señor García Galán. Hoy en día, una sonda puede recoger muestras de la Luna o Marte de una forma muy parecida a como lo haría un astronauta. Sin embargo, ¿por qué es importante que sigamos enviando gente ahí arriba?
Se toca en primera persona, o sea que...
Pues mira, por ejemplo, en Marte llevamos 25 años con robots y hemos recorrido... más o menos el mismo terreno que hicieron los astronautas del Apolo en 6 misiones.
¿Qué me dices?
Sí, que eran más o menos 3, o sea, como una semana como mucho.
Wow.
Fue de 2 a una semana.
¿Pero tan lento se mueven los rovers?
Es porque cuando lo estás haciendo a control remoto, tienes que analizar cada paso que van.
Claro.
Y aunque sí que es verdad que podemos hacer muchísimas cosas con sondas robóticas, no hay nada como mandar a humanos que pueden pensar en ese momento y explorar. Pero eso es solamente el aspecto científico y de lo que pueden hacer. Después de eso, una parte de lo que es el proyecto de exploración espacial es darnos la capacidad de poder ser una especie que podamos ir a otros planetas. Entonces, llevar a humanos a Marte, por ejemplo, a la Luna, requiere mucho más tecnología, avances en la tecnología que no. Y yo creo que es parte del objetivo de que tengamos esa capacidad de poder explorar otros planetas y toda la tecnología que se requiere para hacer eso la terminamos utilizando aquí en la Tierra en otros objetivos.
Claro, que en el fondo es lo que ha hecho el ser humano siempre, explorar nuevas fronteras, nuevos territorios. La siguiente es Marte. No, ya hemos explorado hasta la Luna, nos queda la más cerquita que tenemos de momento, que es Marte. Carlos, ha habido muchas cosas que han cambiado desde las misiones Apolo hasta nuestros días, la tecnología, el ambiente político, pero si algo ha cambiado realmente son los medios de comunicación. Hoy tenemos redes sociales, tenemos una capacidad de transmisión en directo que en aquella época no teníamos. Me imagino que cómo vamos a vivir los demás, los que no estáis dentro del centro de control, estas misiones va a ser radicalmente diferente a cómo se vivieron las Apolo, ¿no?
Claro.
Sí, de hecho hemos puesto bastante atención en querer llevarnos al público con nosotros en la nave. Hemos puesto, por ejemplo, un sistema de comunicación óptica que lo vamos a probar para que podamos hacer conferencias con la tripulación en tiempo real. Y las cámaras, tenemos un montón de cámaras en la nave. Por ejemplo, en la misión Artemis 1 hicimos bastantes selfies de cámaras que estaban al final de los paneles solares y fueron las que nos dieron algunas imágenes icónicas de Apolo con la Luna y con la Tierra detrás. Entonces queremos llevar a la gente con nosotros porque eso es otro de los objetivos que queremos empujar, es la inspiración que va a generar un hecho como este que vamos a hacer.
Una pregunta, Carlos. Entiendo que la retransmisión en directo tendrá un poco de retardo por la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, pero me gustaría saber si vais a dedicar, aunque sea 5 minutitos, a, con las cámaras, pues yo que sé, enfocar a la huella que dejó Armstrong, a la bandera que está allí de no sé quién, al tal, para que ya haya ese 22% baje un poco más, ¿no?
Bueno, esta misión la verdad es que no se va, o sea, vamos a pasar muy cerca de la Luna, pero no va a ser tan cerca como para tener ese tipo de definición. Vamos, hemos mandado muchas sondas que lo han hecho, eso. De hecho, las sondas robóticas, incluso de Estados Unidos, pero otros países, han podido tomar fotos de las zonas de aterrizaje de alunizaje del Apolo, y tenemos fotos de eso. Nosotros vamos a pasar como, una vez que pasen por la cara oculta de la Luna, los astronautas van a estar como a 6.000 a 10.000 kilómetros más o menos de la superficie lunar. Entonces van a batir el récord de distancia de humanos fuera, más lejos de la Tierra. Entonces no van a estar tan cerca como para tomar ese tipo de fotos, pero sí que vamos a retransmitir y grabar ese pase por la cara oculta cuando ocurra.
¿Y cuando pasen por la cara oculta pierden el contacto con la Tierra?
Sí, lo perderán. Porque tenemos que tener visión directa con la Tierra para poder comunicarnos con ellos. Entonces habrá parte de ese paso por la cara oculta que seguramente perdamos la comunicación. Como nos pasó con la nave en la misión Artemis 1. Los eventos de propulsión más importantes pasaron por la... ocurrió la cara oculta y todo fue...
Qué nervios, ¿no? Hasta que salga por otro lado, ¿no?
Sí, la verdad es que fueron varios minutos, porque es la primera vez que probamos los sistemas de propulsión de la nave Orion y el módulo de servicio europeo, que es el que tiene los motores. Y la verdad es que cuando volvimos a recibir los datos y vimos que iba todo bien, fue un gran respiro.
Carlos, hemos hablado con alguien que te conoce muy bien. Digo, oye, ¿y qué es lo que más le puede pegar a la Tierra a alguien que trabaja diariamente mirando al espacio, al cielo? Lo que más te devuelve a la Tierra, yo siempre entiendo que pase lo que pase, es una madre, así que escucha.
Carlos quería ser astronauta, está en la NASA, ha pasado por ser médico de pequeñito, médico astronauta, zapatero astronauta, bombero astronauta, todo relacionado con el espacio. Siempre lo tenía clarísimo. Y con un año recién cumplido le preguntaron que si tú vas a ser piloto como tu papá, y dijo no, el avión de mi papá es muy chico y corre muy poco, dice, es primitivo. Así que ya con un año tenía la idea metida en su cabeza, en sus neuronas, y él se lo ha buscado absolutamente todo, nadie le ha ayudado en nada, él solo se lo ha buscado. Así que todo lo que haya conseguido, vaya a conseguir, tenga, pues se lo merece.
Con que el avión de papá es muy lento, ¿no, Carlos?
Que no se lo digan a mi hermano porque él es piloto.
Qué bueno. Oye, ¿cómo está tu madre con todo esto? Porque claro, al final verte allí, el español más importante en las misiones Artemis, es, joder, macho, enhorabuena.
Muchas gracias. Seguro que está muy feliz.
Que nos han dicho además, es oyente del programa, y he dicho, bueno, la mamá de Carlos está aquí, vamos, protagonista en la entrevista.
Genial.
Que Carlos, te mandamos un abrazo gigante, esperemos seguir en contacto y que salga todo bien en esa misión. ¿Cuándo sería la siguiente? ¿La que ya pisamos la Luna?
Bueno, estamos trabajando en eso, se supone que sería en el 2027, pero estamos trabajando en las naves de alunizaje con las empresas SpaceX y Blue Origin, y hay algunos retrasos, entonces tendremos que ver en los siguientes meses, según van haciendo las pruebas que tienen que hacer con Starship, cuál es la fecha final. Entre 27 y 28 estamos esperando.
Ya. Bueno, pues que vaya fenomenal. Carlos, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Y Jorge, a ver si bajamos ese porcentaje, ¿no? 22%.
Vamos a hacer todo lo posible. Por ejemplo, se me ocurre que podemos irnos, Alberto, allí el 5 de febrero con Carlos y verlo de directo.
Genial, invitados.
Y contarlo a todo el mundo para dar fe de que se ha vuelto a ir a la Luna.
Es mi sueño, es mi sueño. Carlos, Jorge, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.